Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aunque muchos lo habrán soñado, son pocos los grupos que pueden decir que han sonado en el espacio. Imagínate. Pues Stormy Mondays alcanzaron esa meta cuando lograron que su canción Sunrise No. 1 sonase en el transbordador espacial Endeavour. Lo hicieron después de ser seleccionados por votación popular a través de la web de la NASA.
Sunrise number one, and the person that wrote it was George Otero, and they're from Spain.
Good morning, Shannon. It's good to spend one. Thanks for the wake-up song.
Y hoy están con nosotros aquí en la noche de COPE el orgulloso padre Sunrise No. 1 y viene con nuevo disco bajo el brazo Jorge Otero, cantante y guitarrista de Stormy Mondays. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Este nuevo disco que viene en un formato muy exquisito, ¿cómo ha sido todo el proceso hasta llegar hasta aquí?
Pues son dos discos en uno, es un doble EP, tiene 6+6 canciones. La gente nos pregunta, ¿entonces eso es un LP? No, son dos discos juntos, cada uno va con su portada. En la edición física están unidos por el lomo inseparablemente y también tienen personalidad propia. Hay un disco que es más rock y otro que lo hemos subtitulado una aventura folk rock en la que metemos pues instrumentación diferente, desde una zanfona, un instrumento que viene del siglo XII, un piano de juguete. Bueno, el piano de juguete aparece en los dos discos al final y un montón de instrumentos acústicos, y buscábamos desarrollar una sonoridad folk rock que ya había aparecido en nuestros anteriores discos, pero de una forma más deliberada, digamos.
Seguro que te has dado cuenta por el acento, bueno, pues debe ser del norte. Bueno, efectivamente es asturiano, y esto que dicen que los asturianos tienen corazón de conquistadores, pues no me extraña que conquistarais el espacio con vuestra música, y ahora lo hagáis con este disco que en las canciones del primer disco, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Esa parte más rock, pero ¿de qué hablan esas canciones?
Pues tendría casi hasta que hacer memoria, pero ¿de qué hablan las canciones? Es una pregunta muy buena. No sé, ¿de qué hablan las canciones? Me voy a quedar en blanco. Por supuesto que las letras me las sé. La primera de canción del disco, Love and Fire, pues es un título que me lo regaló Willie Nile, un músico americano con el que colaboro mucho. Estábamos visitando la Catedral de Burgos, pensando títulos de canciones. Y dijo, Love and Fire es un título muy bueno. Pues tengo que escribir esa canción sobre amor y fuego. Pues hablan de... Es que no te sabría decir. Las del primer disco además tienen cada una su personalidad. Te estoy viendo pasar páginas del libreto.
Sí.
Una habla de una actriz de cine mudo de 1926. Actriz sin nombre, ficticia. Otra...
Estrella en silencio se llama, ¿no? Estrella silenciosa.
En cambio, bueno, hay una película, hay películas que lo tratan, pero sí, una actriz que de repente llega a 1927 y llega al sonido y nadie quiere oír su voz. Otra habla de la música o del rock and roll, cómo cambió nuestra vida. Ahí son temas bastante variados. Y en el otro disco, oye, es que te veo pasar páginas y me vas como chivando.
Muy bien.
Se llama pues, Demasiado no es suficiente para mí. Y habla, bueno, de diversas cosas. Empieza diciendo que podría dormir durante 10 años, que es lo que nos pasa últimamente. Que en el grupo somos varios padres desde hace poco y, claro, no dormimos nada.
No dormís nada. Oye, has dicho antes que Love and Fire, por ejemplo, primero se habló de ese título y luego se escribe la música. ¿Normalmente cómo es ese proceso? ¿Primero escoges un titular, digamos, para inspirarte? ¿O al contrario, a veces llega primero la línea de la historia y luego ya llega el título?
Tener títulos es una suerte. O sea, si alguien, un compositor disciplinado, tendría que estar todo el día apuntando títulos cada vez que oye una frase, y entonces el día que se enfrenta a la canción... Pues te da la idea, ¿no? Te da el marco, pero pasa de todo. En este disco se han terminado casi todas las músicas antes que las letras, lo cual a mí me da mucho trabajo, porque soy el que lo tiene que hacer todo, pero lo más bonito es cuando te sale todo a la vez, pero no siempre sale todo a la vez. Y luego tener títulos a mí me encanta, porque el título de repente te escribe la canción. Pero aquí ha habido de todo. O sea, ha habido títulos que han salido después, títulos que se han buscado entre las líneas de la canción, títulos que me han dicho, ya está, ya tengo... Ha habido de todo, y la verdad que he sido poco disciplinado. Mi libreta de títulos tenía solo 3 o 4 cuando empecé a escribir las canciones. Dije, ¿ahora qué hacemos?
O sea, se podría decir que es un pequeño caos siempre al principio,
sí,
¿no?
Sí,
es como
sí,
una
sí.
Habitación desordenada totalmente.
Es un caos siempre, ya te digo, salvo cuando tienes la suerte de que escribes una canción entera de principio a fin, letra y música, que a veces pasa, a mí hace mucho que no me pasa, tengo ganas de que me pase otra vez. Pero sí, hay que buscar... Es difícil, además cuando tienes una canción, eso, que sabes, dices, esta canción es buenísima, no tiene letra, ¿qué hacemos?
Hay un problema.
Sí. Houston. Le falta algo. Oye, el caos, me he fijado en el disco que tenéis, todos los instrumentos que aparecen, que son un montón al final, has mencionado algunos, al final habéis decidido ponerlos todos y están ordenados, o sea, están bastante ordenados, pero al principio, ¿cómo vais incorporando esos instrumentos, sobre todo los más raros? ¿Cómo se van incorporando a las canciones?
Pues el disco empezó siendo una grabación en directo con el grupo, los de la foto, digamos, tocando las canciones a la vez, tarareando esas letras que no existían.
Sí.
Y luego le fuimos dando más forma a nuestro propio estudio y añadiendo los instrumentos pues más raros y más fuera de lo que es la base del grupo de rock. Pero sí que fue, bueno, no sé si fue ordenado o no, más bien era, vamos a ver, esta canción que hace falta. Vamos a zanfona. Llamamos a Héctor, saca ahí el cacharro ese giratorio que tienes. Y entonces, a partir de ahí, bueno, cuando empezó a sonar, es bueno, pues tengo cuatro canciones más que vas a tener que tocar también. Y bueno, es orden y caos, las dos cosas a la vez.
Claro. Héctor es el de los instrumentos raros, ¿no?
Sí, Héctor.
La gaita, la de todo.
Gaita, zanfona, violín, violonchelo, arpa, y toca más cosas. Todavía tenemos que... A veces preguntamos, ¿no? ¿También toco este? Claro. Y además es el investigador, él es etnomusicólogo. Entonces, pues es el que también nos introduce en todo lo que él estudia de música asturiana y un montón de cosas.
Y es que habéis hecho cosas muy importantes aquí donde lo ves, a Stormy Mondays, que sois cinco. Ahora me cuentas cómo os juntasteis y cómo empezáis todo esto, pero a mí me llama mucho la atención porque fuisteis el único grupo español que ha actuado en el festival Woodstock en Estados Unidos. Este es un festival emblemático donde ha tocado gente de la talla. Bueno, ¿me lo puedes decir
se
tú?
Se inició, es que solo ha habido tres ediciones. En la del 69, pues imagínate, Jimi Hendrix. vamos, el culmen de la época hippie, ¿no? Nosotros tocamos en la que fue la última edición, tercera, porque se hizo el 25 aniversario y el 30. Y claro, tuvimos la mala suerte de que ese festival acabó en disturbios y al final lo que salió en las primeras páginas de los periódicos eran incendio durante la actuación de Red Hot Chili Peppers, que nosotros estábamos ahí viéndolo. Wow. Y no un grupo español, no se sabe muy bien cómo. Bueno, cómo os lo voy a explicar ahora. Gracias a tener nuestras canciones colgadas en internet. Fue como logramos que nos eligieran para ir a tocar al festival. En una época en la que todo el mundo decía internet, el coco, miedo.
Y vosotros pioneros.
Nosotros pensamos internet. Sirve para que escuchen nuestras canciones. Fantástico.
Claro, fantástico. Es verdad que da mucho miedo a los artistas porque es una forma de regalar la música, pero también es una forma de promocionarla. Entonces vosotros visteis claramente que la parte de la promoción era la que había que aferrarse, ¿no?
Nosotros teníamos claro que la música la hacemos para que la gente la escuche. Entonces, todo lo que sean formas de escucharse, bueno, la radio, por supuesto, nos encanta, pero bueno, eso es otra forma. Nunca renunciaríamos a algo que pueda permitir que alguien disfrute de nuestras canciones.
Oye, con esto de que la canción ha sonado en el espacio, os queríamos hacer una pregunta, porque recientemente ya sabéis que se ha visto que hay agua en Marte. Entonces, cada vez está más cerca esto de que podamos ir a Marte. Vamos, nos han puesto un plazo, ¿verdad, Isabel? Nos dijo
entre 15
nuestro
y
colaborador,
20 años.
Manuel Nieves, nos dijo entre 15 y 20 años estamos ya haciendo cosas en Marte. Entonces, imaginaros que podríais cantar en Marte, pero que os mandan para allá. O sea, que se hace un escenario y canta. ¿Qué canción? Te dicen, solo puedes cantar una canción, porque van a ir muchos grupos. ¿Qué canción
madre mía,
tocáis en Marte? A ver.
Esa pregunta va a tener que estar estudiando a los 4 años del viaje que parece ser que va a durar a Marte.
Tienes 15 años para pensar, ¿eh? Pero...
por supuesto que la canción que sea nuestra.
Hombre, por supuesto.
Claro, ahora mismo tenemos el disco recién sacado. Yo tocaría My Little Darling, que es la segunda canción del disco, digamos, folk. Porque... sí, bueno. Hoy te digo esa, igual si me lo preguntas mañana te digo, no, mejor la tercera.
Es verdad, claro, porque ¿a qué suena Marte? ¿A qué podría sonar? ¿A folk? ¿A
yo creo
más
que
rock?
Marte ahora mismo solo suena a nada, viento, entonces hay que llenarlo, hay que darle una banda sonora desde cero. Así que, ¿por qué no Stormy Mondays?
Pues Stormy Mondays en Marte, vamos, me haría muchísima ilusión.
Creo que triunfaría, ¿no? Pero...
no sé si hay mucho público.
Bueno, pero va la nave repleta de público también, bien, claro, bien, la bien. Gracia es el concierto y el público.
Perfecto.
Vamos todos.
Oye, Jorge, yo te voy a tirar un poco de la raíz ahí porque he encontrado una canción, esto que hablaba yo que es una joya al final de la parte folk, quiero entender, se llama Dormí Ya. Vosotros escribís y tocáis, bueno, tocáis, a ver, las letras son en inglés, pero esta, concretamente, esta letra es tuya, esta música es tuya, y es una canción que está en bable.
Sí, tenemos esa canción en asturiano que ya estaba escrita y grabada hace, creo que son tres años, y viene, solo lo saben los que tienen el disco en las manos y nuestros oyentes ahora mismo, viene, realmente el disco tiene 13 canciones, tiene 6 y una más, un bonus track. Porque esta canción solo había tenido existencia en forma de vídeo. Hicimos un vídeo además con imágenes cedidas de la NASA, que empieza viéndose Asturias desde el espacio. Por cierto, el vídeo está en nuestra web. Es la única canción que tenemos hasta ahora en asturiano y es un poco la raíz de este disco folk rock, porque ahí fue donde usamos gaita por primera y de momento única vez, donde vimos por fin a Héctor tocar la zampona, que aparece durante unos segundos, y dijimos, aquí hay algo especial, entonces queríamos meterla y también para que quedase en CD, que no quedase simplemente una existencia solo digital, porque a nosotros nos gusta que tenga existencia física.
Parece que no, pero es como una nana. ¿Puede
es una
ser?
Es una nana, de hecho es, pero tiene trampa. A ver, tiene trampa porque es una canción que empieza muy muy suave, pero acaba cogiendo cada vez más fuerza hasta el final. Entonces, si realmente quieres dormir a un niño con ella, no estoy seguro si es totalmente efectiva.
Habría que reproducirla al revés,
al
¿no?
revés, exactamente. Es que lo estábamos pensando el otro día. Decimos, tenemos que grabar una al revés, que empiece así con un poco de ruido y poco a poco ir engañando hasta que
mira,
acabe.
Mira, nos viene al pelo porque así acaba siempre nuestro programa. Siempre decimos buenas noches, buenos días, con lo cual si empieza lento es todavía esa parte de buenas noches y se acaba arriba es porque cuando ya nos vamos es buenos días. Así que yo creo que con esta vamos a tener que hacer algo especial.
Miedo, amor. No tengas miedo, amor. Yo daré a la tobera la grieta llena hasta que alboreza. Yo daré a la tobera la grieta llena hasta que alboreza.
Sí que es especial, la verdad, Jorge, es que habéis tocado con Bruce Springsteen, con Elliot Murphy, tú actualmente creo que tienes
Elliot la
oportunidad.
Toqué muchos años en su banda, de bajista, de mandolinista, alguna vez de guitarrista, pero sí que hacía un montón de años que él tiene una banda francesa, entonces ya no sé nada de él, pero bueno, también con la última vez que estuvimos en Madrid con Willie Nile hace muy poco, con Willie Nile llevo un montón de años tocando. Bueno, he tenido la suerte de tocar con gente que me gusta mucho, con Cindy Bullens, con Joe Grushecki. Joe Grushecki es el que me presentó a Springsteen en el escenario.
Bueno.
No me lo presentó antes, fue, bueno, ala, a cantar.
Se aprende un montón, ¿no?, tocando con maestros como ellos.
Sí, aparte que eso, pues es gente que lleva un montón de años dedicándose al rock and roll, que les encanta el rock and roll y que están todo el día en la carretera y, bueno, pues eso, te haces una gira con ellos y es School of Rock.
¿Cómo surgís vosotros, Jorge? Recuérdanos esa historia. Vamos a hacer un poquito de nostalgia ahí, music nostalgia, ¿no?
Pues hacía tantos años que casi ni me acuerdo, porque realmente yo siempre toqué en un grupo llamado Stormy Mondays. Cuando no teníamos discos ya nos llamábamos Stormy Mondays y éramos el típico grupo de chavales del instituto, porque luego fue pasando un montón de gente. Fue cambiando mucho hasta que sacamos el primer disco en el 98, que ya hace mucho tiempo de eso. Yo no quiero calcular los años, pero hace unos cuantos ya. Pero bueno, eso, siempre fuimos... Fuéramos los que fuéramos, con los cambios que hubiera, siempre apasionados de la música, que querían hacer, pues eso, la música que queríamos hacer, la música que más nos gustaba en cada momento.
En tres palabras, ¿cómo definirías la identidad?
Stormy Mondays, tres palabras. Independiente independiente, sincero y apasionado.
Toma.
Independiente, sincero y apasionado.
Ahora, el otro día, precisamente nos pidieron definir el grupo con tres palabras de una web americana a cada uno del grupo y ya no me acuerdo qué salió, pero serían cosas rarísimas.
Sí, empezabais a liaros ya con palabras.
Pero claro, coges ahí heartfelt, pues eso es con sentimiento del corazón, ¿no? Bueno, pues eso define también a Stormy Mondays muy bien.
Sí. Oye, has dicho antes que el rock cambió vuestra vida. ¿Cómo cambió?
Pues yo creo que nosotros éramos los pringados de clase a los que nadie hacía caso y al final, pues no sé, esperamos, tampoco es que estemos aquí en plan de la gran revancha de la superestrella del rock, pero bueno, aquí seguimos haciendo lo que nos gusta y eso, hemos logrado cosas muy bonitas como sonar en el espacio y demás hazañas que hemos contado y... Nuestros mejores días, como dice una de nuestras canciones, tienen que estar siempre por llegar. Entonces esperamos que aquellos que pensaban que éramos unos pringados, pues estarán pensando, ¿qué bien me lo pasaba yo en el cole? Y hoy en día ya no tanto. Pues nosotros nos gusta pasárnoslo bien hoy.
¿Y qué hazañas hay por ahí pendientes? Aparte de las fechas de los conciertos, que te voy a pedir, por favor, que nos recuerdes cuál es vuestro itinerario a partir de hoy.
Importantísimo, porque además nosotros tocamos muy poco. Ya hemos estrenado la gira en Gijón, en el Jardín Botánico. Y tenemos jueves 8 de octubre en Barcelona, sábado 10 en Madrid y viernes 23 en Bilbao. Y se ha acabado ya, yo creo que hasta el verano del año que viene. Entonces, de hecho, ya sabemos de gente que viene a vernos desde Inglaterra y todo, al concierto de Madrid.
Tres conciertos únicos.
Tres conciertos. Además, somos como ACDC, o sea, Barcelona y Madrid la misma semana.
Barcelona, Madrid y después Bilbao. O sea, que hay que anotarlo porque son tres ocasiones. Oye, tres son muchas. El que quiere va a ir.
Vamos además, 8 músicos, más de 20 instrumentos, vamos a tocar los discos nuevos enteros, intentamos que la gente vea algo diferente, no simplemente el típico grupo de rock de 3 o 4 tíos, sino
claro,
que vean...
Tú llegas a los que organizan el escenario y dicen, mire, venimos 8 músicos, pero luego para 23 instrumentos más, entonces espacio por aquí y por allá, ¿no?
Sí, sí, de hecho tenemos que tocar, buscar salas que tengan un escenario medianamente grande para caber ahí con todo el arsenal y bueno, pues eso, viajamos 10 o 12 personas, ya no me acuerdo... No me acuerdo ya cuántos vamos a cada concierto, porque esto parece una operación casi de guerra.
Sí, vais sacando ahí. Además, supongo que cada cosa en su caja lo vais sacando. Parece que vais a operar a alguien ahí.
Pues sí, sí. Además, es literalmente, si ponemos los instrumentos en el escenario, no nos podemos subir. O sea, tenemos que buscar una forma de hacerlo todo.
Decíais que bueno, más o menos todos en el grupo ya habéis sido padres. ¿Los niños qué dicen?
Los niños son todos muy, muy, muy pequeños. Bueno, el mío tiene 1 año y 3 meses, más o menos.
Pero ya le inculcáis la música.
Pero les encanta la música a todos. O sea, realmente escuchan todos buena música y les gusta. Yo soy un gran defensor de que a los niños les gusta la música de verdad. No tienen por qué gustarle música cantada por niños ni esas cosas que te venden por ahí, sino les pones a los Beatles y alucinan.
Yo me imagino a un niño pequeño cuando les hablamos así, ¿qué te pasa, chiquito? Deben pensar por qué habla así.
Sí, sí.
Me lo estoy imaginando... Es verdad que a mí de pequeña me ponían a Mark Knopfler y a Michael Jackson. O sea,
claro, sí, sí.
Fíjate, ya se ha acabado.
Para callarme. Lo hacían para callarme y ya veis que no lo han conseguido. Pero bueno, que chicos, 3 fechas, Barcelona, Madrid, Bilbao.
3 conciertos únicos, una banda única que ha estado en Gustok tocando para 55.000 personas, que una de sus canciones ha sonado ni más ni menos que en el espacio, desde un transbordador de estos de la NASA.
¿El Endeavour?
Lo tenéis todo para seguir trabajando y hacer esta música mucho más introspectiva que estáis en la que estáis trabajando ahora, que me parece muy interesante. Así que Jorge Otero, que eres cantante y guitarrista de Stormy Mondays, muchísima suerte, muchísimo éxito y bueno, pues cara A, cara B, que todo salga fenomenal.
Muchas gracias.
You hit the scene, 1926, just like